programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y hoy es lunes 15 de febrero del 2016. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes en nuestro magazín radiofónico Ecohuertos Ecointegral, con saludables y prácticos consejos para nuestro bienestar. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Así agradeceros a todos los más de 12.600 amigos planetarios. Saludos a todos los latinos que se encuentran en todas partes del mundo y gracias por todos sus buenos deseos y todos los correos que recibimos. Y desde aquí, desde Leganés, Madrid, España, pues deciros que para este mundo planetario nuestro eslogan es lo que no se comunica no existe, y por supuesto estamos celebrando también con todos nuestros compañeros de las ondas el Día Mundial de la Radio, que fue el pasado 13. Así que a todos ellos un gran abrazo afectuoso y sigamos adelante con nuestra radio.
Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
debemos incrementar la productividad de una agroecología. Así nosotros deberíamos trabajar la agroecología de proximidad, aplicando sistemas agrícolas sostenibles con tecnologías amigables para los humanos y para el medio ambiente, para una vida saludable de bienestar, para el bien común. Si cultivamos ecológicamente en entornos circundantes, creamos sinergias entre familiares y amigos y logramos contribuir a la seguridad alimentaria y mejor nutrición para el bienestar humano. Y decimos no a la pasividad ante las emisiones que incrementan el efecto invernadero. Así damos comienzo al magazine Quien les habla, Lucy Soul.
Bienvenidos a vuestro magazine Ecointegral. Mandamos también un saludo muy especial a aquellos oyentes de todas partes del mundo que descargan el programa a través del podcast. Gracias a todos y todas por vuestra confianza. Nuestras voces y la de nuestros invitados viajan desde estos micrófonos a través de internet para expandirse en el universo esperando alcanzar vuestros corazones. Comienza el magazine Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que semana tras semana nos acompañan en nuestro magazine. Quien les habla, Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Felicitaros, chicos, por el Día del Amor y el Día de la Amistad.
Así es, que se conmemoró ayer el Día San Valentín, así que abogamos para que el amor reine en nuestro planeta y no la guerra. Así que difundamos el amor, extendámoslo a todos nuestros seres queridos, así como la amistad y las buenas relaciones.
Y recuerda que no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo.
Felicidades a todos.
Y no a la violencia machista.
Y recuerden, no al bullying. Si de verdad te consideras amigo de aquel que está siendo maltratado, no te lo calles, ayúdale. Habla con los profesores, con los padres y comunica la situación que está sufriendo tu amigo.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del aguacate, su nombre científico, Persea americana, perteneciente a la familia de las lauráceas.
El aguacate es originario de Mesoamérica, desde las cordilleras de México y las serranías de Guatemala, su centro de origen que se difundió a través de las poblaciones indígenas, que lo habían domesticado ya hasta el Perú con exclusión de las Antillas y muchos años antes de la llegada de los españoles. Así que tenemos el aguacate, que es originario de Mesoamérica.
Es un árbol con raíces poco profundas y débiles en cuanto a fuerza de penetración, típico de árboles que no han necesitado nunca ahondar en el suelo para buscar agua. Por ello, a la hora de la plantación, debemos tener un suelo suelto, lo menos compacto posible, de lo contrario impediremos el desarrollo radicular. Tolera una amplia gama de suelos.
Necesita suelos sueltos, aireados, con buen contenido en materia orgánica y un pH cercano al neutro, pero un poquito ácido entre 5,5 y 7.
Esta planta necesita temperaturas medias altas y sin grandes diferencias entre el día y la noche, sobre todo en la fase de floración y cuajado, esto es de vital importancia. El rango óptimo de temperaturas suele estar entre 20 y 30 grados centígrados por el día y entre 10 y 20 grados por la noche.
El cultivo del aguacate requiere una buena y directa exposición solar. Las ramas sombreadas son improductivas. Es muy recomendable una poda que permita que los rayos del sol bañen el interior de la copa. Solamente hay que mantener sombreadas las ramas principales y el tronco.
Es muy sensible al encharcamiento. Necesita regímenes de precipitación altos, pero bien repartidos en el tiempo y de emisión lenta. Lo mejor es el riego localizado. La dosis de riego se irá incrementando a lo largo de los años y será más fácil establecer las frecuencias y tiempo.
El aguacate es uno de los frutos con mayor contenido graso, con una media del 25% según la variedad. La calidad de estas grasas es inmejorable. Más del 3/4% son monoinsaturadas, como las del aceite de oliva.
Pues sí, contiene importantes cantidades de vitamina A, C y E, así como minerales como potasio, magnesio, y muy bajo contenido de sodio, haciéndolo ideal para la no retención de líquido. Contiene ácido fólico, niacina y biotina. Y vamos a recomendaros una crema capilar natural de aguacate con aceite de almendras. Llegamos y trituramos con un tenedor el aguacate y luego le colocamos 2 cucharaditas de aceite de almendras. Esto se mezcla muy bien hasta conseguir una crema homogénea. Y luego, al tener esta crema, lo que vamos a hacer es colocarla en el cabello, en el cuero cabelludo. Entonces aquí Lili nos cuenta de qué manera.
Sí, enseguida masajeamos bien el cuero cabelludo para que toda esta crema pueda ser absorbida por el cabello. Y untamos desde la raíz hasta la punta. Seguidamente cubrimos el cabello o con una tela de algodón o con un gorro plástico. Si le cubrimos con una tela de algodón, ayudamos a fortalecer la raíz y a darle brillo al cabello. Mientras que si lo cubrimos con un gorro plástico, ayudamos no solamente a darle brillo y más volumen al cabello, sino también que se oscurezca el mismo.
Sí, por supuesto que se deja una media hora o una hora, depende de los resultados que queráis tener. Y decirte que el aguacate pues contiene biotina, la almendra es rica en proteína, en hidratos de carbono, en antioxidantes, en zinc, en fósforo, en sodio, en potasio, en magnesio y por supuesto que contiene una cantidad de vitaminas que enriquecen el folículo o vamos a hablar del folículo piloso. ¿Qué beneficios obtienen ustedes al hacer esto? Pues mira, esto ayuda para que se concentren más las células madres en ese folículo piloso, formando una invaginación tubular, de manera que así crece mejor y mejor el cabello.
Con más fuerza y vitalidad.
Sí, más abundante, sobre todo abundante, que eso es lo que se quiere. Si no quieren oscurecer un poco el cabello, bueno, puedo colocar una cucharadita de aceite de almendra. Total, lo que van a conseguir es brillo, abundante cabello y van a obtener de toda esta crema pues una concentración de como si tú fueses a inyectarte a un sitio y te inyectan células madres para que tengas mejor el cuero cabelludo tal. Entonces esto lo hace pero muy natural, lo llegas y pones esta crema y vas a conseguir cosas fantásticas.
Después de todo este proceso, es recomendable tomarse un té verde o de melocotón.
Así que esta recomendación esperemos que sea de vuestra
utilidad y que le saquéis provecho. ¿Qué se celebra? El Día Mundial de la Radio se celebró el 13 de febrero. El tema este año es la radio en tiempos de desastre y emergencia.
Inundaciones, erupciones volcánicas, accidentes de contaminación masiva nuclear, epidemias. El mundo enfrenta un número creciente de desastres que nos afectan cada día a más personas. La radio ha demostrado que su utilidad en tiempos de prevención y recuperación son utilizadas por los compañeros que están a nivel mundial.
Este medio de comunicación accesible, disponible con cobertura y reportajes en vivo y capacidad de involucrar a la audiencia, desempeña un papel clave en la prevención y la mitigación de desastres y en la reducción de sus consecuencias sobre la población.
Sin embargo, las catástrofes pueden también plantear amenazas a la libertad de expresión y de información. Por un lado, los periodistas, técnicos o reporteros pueden resultar ellos mismos afectados por terremotos, tsunamis u otros fenómenos. Por otra parte, la respuesta a un desastre puede afectar de manera negativa a la independencia, el pluralismo y la libertad de expresión de los medios en general y de la radio en particular.
Y también podemos decir que muchos compañeros son agredidos por personas a nivel mundial, a veces diciendo en su libertad lo que otros no quieren que se diga.
El Día Mundial de la Radio 2016 subraya el papel único que desempeña la radio en tiempos de emergencia y desastre y destacará iniciativas positivas que reúnen a radios públicas, privadas y comunitarias con ONG humanitarias.
Y la radio nos abre cantidades de puertas. Como nosotros decimos, esta ventanita que nos ayuda a dar información, a hacer las entrevistas. Ya los niños hoy en día también les gusta la radio y también hacen radio. Ya los abuelos hacen también radio, que no lo hacían antes. O sea que la radio es creatividad, nos aporta esa herramienta. Desde aquí, pues daros a todos un gran abrazo a Ecoleganés por permitirnos esta ventana y poder nosotros hacer este magazine. Asimismo a todos los compañeros a nivel mundial, a todos los que no están hoy en día y que por su lucha, por la libertad, han dejado su voz y no nos acompañan físicamente, pues a ellos también felicitar porque cada uno ha hecho una labor particular y muy humanitaria.
Y en especial felicitar la labor de aquellos compañeros periodistas corresponsales de guerra que ponen en riesgo sus vidas en los lugares más recónditos y más inhóspitos por darnos la verdad, por facilitar la información de lo que está ocurriendo en lugares de conflicto.
Así que a todos, felicitaros por el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Justicia Social se celebra el 20 de febrero. Se trata de un día en que se pretende concienciar a la comunidad internacional para conseguir la erradicación de la pobreza basándose en el pleno empleo digno que tanto necesitamos y en condiciones favorables para todas las personas, fomentando, entre otros aspectos, la igualdad entre sexos.
La justicia social es uno de los principios para la convivencia entre las personas pacíficas y prósperas dentro de las naciones mundiales. Dentro de la justicia social se encuentran la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, la igualdad social, la pobreza, entre otros.
El reclamo es para que todas las personas tengan los mismos derechos para acceder al trabajo y que las autoridades competentes tengan mayor implicación en la desigualdad que azota cada vez más a los más débiles, en el gran aumento de la corrupción, en la represión y en la falta de trabajo decente.
Todos esos motivos son los que animan a la población a pedir y reclamar mayor justicia social.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, primera causa de mortalidad en niños, pues se estima que cada año unos 90.000 mueren debido a esta enfermedad. El coste de los tratamientos, el acceso al mismo para quienes viven en zonas rurales, la falta de medicamentos adaptados a los niños son factores que impiden que la cifra disminuya. Sin embargo, el 80% de los casos de cáncer infantil tiene cura. Los niños y niñas deben recibir tratamientos sin tóxicos, preferiblemente naturales y no tan agresivos, que les permitan superar su enfermedad sin traumas. Para ello, se hace imprescindible una mayor inversión en la investigación y desarrollo de nuevos fármacos a un precio asequible para cada familia. ¿Cuánto vale la sonrisa de un niño enfermo de cáncer? ¿Y cuánto la felicidad de su familia? ¿Acaso valen más la rentabilidad de la industria farmacéutica, no hay peros que valgan ni tiempo que perder. Todo se puede conseguir en esta vida si apreciamos el valor de lo que de verdad importa, algo que estos pequeños guerreros demuestran cada día. Desde el Magazine Ecointegral os hacemos llegar nuestra solidaridad, apoyo, ánimo y todo nuestro cariño a cada niña, niño, así como a sus familiares y amigos.
Ecobionoticias. El 15 de octubre de 2015, representantes de más de 100 ciudades de todo el mundo se reunieron en Milán durante la cumbre de alcaldes para firmar el Pacto de Política Alimentaria Urbano de Milán, con el que se comprometieron a desarrollar unos sistemas alimentarios equitativos y sostenibles.
Este pacto engloba las siguientes consideraciones.
Considerando que las ciudades donde reside la mitad de la población mundial juega un papel estratégico para el desarrollo de los sistemas alimentarios sostenibles y la promoción de dietas saludables, y que a pesar de ser diferentes entre sí, todas las ciudades constituyen un centro de innovación económica, política y cultural, y gestionan grandes recursos públicos, infraestructuras, inversiones y competencias.
Considerando que los sistemas alimentarios actuales están llamados a ofrecer un acceso constante y seguro a una variedad de alimentos adecuados, seguros, locales, justos, saludables y nutritivos para todos, que el abastecimiento alimentario de las ciudades se enfrentará a diferentes obstáculos, entre ellos el desequilibrio en términos de acceso y distribución, el deterioro medioambiental, la escasez de recursos y el cambio climático, formas de producción y consumo no sostenibles, las pérdidas y el desperdicio de alimentos.
Considerando que el proceso de urbanización acelerado tiene un profundo impacto sobre nuestro planeta, en el ámbito económico, social y ambiental, con énfasis en la necesidad de reconsiderar las formas de abastecimiento de los productos alimenticios y del agua a las ciudades, como también de otros bienes y servicios esenciales.
Considerando que el hambre y la malnutrición en diversas formas coexisten dentro de todas las ciudades, convirtiéndose en una carga pesada en términos de salud y bienestar individual, y en un coste social y económico notable para familias, comunidades, ayuntamientos y estados.
Considerando que las empresas agrícolas familiares y los pequeños productores de alimentos, en particular las mujeres productoras en diferentes países, juegan un papel fundamental en el abastecimiento de alimentos en las ciudades y los territorios colindantes, contribuyendo así a preservar sistemas alimentarios resilientes y justos, culturalmente adecuados, y que la reorientación de los sistemas alimentarios y de las cadenas de valor a favor de dietas sostenibles permitan volver a acercar consumidores y productores rurales y urbanos.
Considerando que la agricultura urbana y periurbana ofrecen diferentes oportunidades para la conservación e integración de la biodiversidad en el contexto urbano-regional y en los sistemas alimentarios, contribuyendo así en la creación de sinergias entre seguridad alimentaria y nutricional, los servicios relacionados a los ecosistemas y el bienestar humano.
Considerando que, dada la estrecha relación entre las políticas alimentarias y muchos otros desafíos y políticas a nivel urbano, tales como la pobreza, la protección social y sanitaria, la higiene y los servicios higiénico-sanitarios, la planificación del uso del territorio, los transportes y el comercio, el sector energético, la instrucción y la capacidad de reacción a las catástrofes, es esencial adoptar un enfoque integrado, comprensivo, interdisciplinar e interinstitucional.
Considerando que la sociedad civil y el sector privado desempeñan un papel clave para el abastecimiento de alimentos en las ciudades, contribuyendo experiencia, innovación y campañas a favor del sistema alimentario más sostenible y para la incorporación de los enfoques de inclusión social y derechos humanos en las políticas alimentarias urbanas.
recordando los compromisos asumidos por las ciudades para hacer frente a los cambios climáticos, para promover estrategias y acciones dirigidas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la adaptación a los efectos de los cambios climáticos sobre los sistemas alimentarios urbanos y para la promoción de la gestión sostenible de la biodiversidad a través de las iniciativas a nivel urbano en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Considerando que las ciudades y los territorios colindantes jugarán en el futuro un papel activo a la hora de llevar a la práctica los procesos internacionales, como las metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDG, en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015, serán involucradas en las próximas negociaciones para el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre los Cambios Climáticos, COP21, para contribuir a la iniciativa Zero Hunger Challenge, abordar la cuestión de las dietas urbanas sostenibles durante la segunda conferencia internacional sobre la nutrición y asumir un papel importante en el marco post-2015 para la reducción del riesgo de catástrofes.
Y hasta aquí dejamos la información de este interesante Pacto de Política Alimentaria Urbana efectuado en Milán en el año 2015 con sus diferentes consideraciones.
Pues sí, también deciros que nosotros seguro vamos a hablar en esa segunda parte que vamos a tener, que es súper importante porque a todos nos atañe, a todos nos importa el planeta, de que vamos a hablar de lo que allí se firmó y son el acuerdo entre los alcaldes que estuvieron presentes. Entonces deciros que tenemos que tener un compromiso, ¿verdad, chicos?, por el planeta.
Sí, por un sistema alimentario sostenible, por una mejor forma de llevar la calidad de vida, eliminar la pobreza, dar realce a las mujeres en el campo, en la vida rural, y integrar a todos y a cada uno de los actores y protagonistas de esta forma de vida más sustentable para todos.
Sí, sobre todo ser consciente de que este es un planeta finito y por eso las grandes ciudades se tienen que responsabilizar y poner medidas que promuevan un consumo sostenible. Un ejemplo es la adhesión reciente de Pamplona a este Pacto de Milán, que nos recuerda que este pacto, a pesar de haberse producido en 2015, continúa en 2016 y tiene previsto continuar hasta 2020. Por ello, hacemos un llamamiento a todos los ayuntamientos de las grandes ciudades y medianas ciudades también, que se acojan a este pacto o por lo menos que se acojan a las medidas que promuevan este desarrollo.
Pues sí, todos debemos tener un compromiso y el compromiso es de todos y por el aire que respiramos cada día, que tiene que ser más puro. Ya vemos hoy en día que hay una cantidad de contaminación y bueno, en la cumbre de París lo que conseguimos allí es que los 195 países que se reunieron contra el cambio climático dijeron lo siguiente en esta reunión: el pacto pone un límite de 2 grados para el calentamiento global. Cabe preguntarse, ¿qué puedo hacer yo por el mundo y a quienes heredarán en este planeta? Cabe preguntarse, ¿qué puedo hacer cada día para cultivar ecológicamente en este planeta? Y cabe preguntarse, ¿de verdad, queremos el planeta? ¿Nos queremos a nosotros mismos? ¿Estamos haciendo algún compromiso para que los más pequeñitos que van a heredar este planeta se queden con cosas maravillosas y buenas? ¿O nos estamos hundiendo cada día? Así que invitamos a todos los alcaldes, a todas las poblaciones, a que se unan, porque ahora lo estamos respirando. Dentro de 10 años no sabemos si estamos nosotros, pero los que están van a respirar lo que queda. Y esto no solamente para el 2020, porque se dice que para el 2050 habrán catástrofes enormes, porque el sol estará pegando casi dentro de la Tierra. Y quiere decir eso, que habrá fuego. Entonces tenemos que tener cuidado. Vamos a hacer algo importante por nuestro planeta. No importa, un poquito que hagamos, cada uno, un granito de arena, cada uno, donde quiera que esté, hacemos una montaña inmensa para superar estos grados. Mira cómo tenemos el invierno, que nos está azotando ya con un poco de calor. Entonces, ¿cómo será el verano? Así que amemos al planeta y seamos más conscientes de lo que estamos haciendo. En un hito para la física y la astronomía, científicos de varios países anunciaron el 11 de febrero haber detectado en forma directa las ondas gravitacionales, curvatura del espacio-tiempo, que fueron previstas por Albert Einstein hace un siglo.
Dos agujeros negros chocaron entre sí hace 1.300 millones de años. El cataclismo lanzó esas ondas en todas direcciones hasta que llegaron a la Tierra el pasado 14 de septiembre, donde fueron captadas por instrumentos instalados en Estados Unidos, informaron científicos durante una conferencia de prensa en Washington.
Albert Einstein formuló, con su teoría de la relatividad general, la existencia de las ondas gravitacionales, una especie de olas en el universo. Pero la comunidad científica ha tenido que esperar 100 años hasta poder dar la razón, con pruebas, a una de las mentes más privilegiadas del siglo XX.
Demostrar la existencia de estas ondas era el último reto pendiente de la teoría de la relatividad general, que Einstein formuló en el 1915.
¿Qué son las ondas gravitacionales?
Usando una metáfora, la universidad las define como olas en el océano cósmico. Einstein descubrió con la teoría de la relatividad que los objetos que se mueven en el universo producen ondulaciones en el espacio-tiempo, una especie de tejido en el que se desarrollan todos los eventos del universo, las cuales se propagan por el espacio. Estas son las ondas gravitacionales. Ahora me pregunto, tenemos muchísimas ondas gravitacionales desde hace muchísimo tiempo. No necesitamos pasar tanto tiempo para saber que existían. Si esto lo sabe la NASA y lo saben todos, venimos a hacerlo o saberlo el día 11 de febrero. ¿Por qué? ¿Por qué esa fecha? Y haber detectado en esa fecha estas ondas gravitacionales. Esas ondas se ven también en el mar y se están viendo unos aros en el cielo, en diferentes países, que sale como una especie de luz, un aro redondo. ¿Qué onda es esta? ¿De dónde proviene? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es lo que nos quiere decir?
¿Para qué sirve haberlas detectado?
Las ondas gravitacionales son una nueva ventana al universo. Gracias a ellas se pueden entender los mecanismos por los que suceden algunos de los sucesos más violentos del cosmos, como las colisiones entre agujeros negros o las explosiones de estrellas. Se podría incluso estudiar lo que pasó un milisegundo después del Big Bang.
También marcarán el inicio de una nueva era en astronomía, porque el universo es casi transparente para ellas, lo que permitirá observar fenómenos astrofísicos que de otra manera permanecerían ocultos, como la formación de agujeros negros o cómo se comporta la materia en condiciones extremas.
¿Pero por qué son tan importantes para explorar el universo?
El conocimiento del cosmos se realiza ahora principalmente a través de la radiación electromagnética, luz. Con ella se puede ver, mientras que con las ondas gravitacionales sería como oír, lo que permitiría pasar a través de los objetos que hay entre la Tierra y el otro extremo del universo, pues las ondas lo atraviesan todo.
Las ondas gravitacionales contienen la promesa de lo desconocido, asegura la página divulgativa de la colaboración científica LIGO, pues cada vez que los humanos hemos mirado el cosmos con ojos nuevos, hemos descubierto algo inesperado que ha revolucionado la forma en la que vemos el universo y nuestro lugar en él. Podemos dar un ejemplo de una onda gravitacional. Si tú lanzas una piedra al agua, tú ves cómo las ondas comienzan a vibrar, cantidades de ondas. Si nosotros nos colocamos en un sitio, ya nosotros somos electricidad, emitimos una onda vibracional. De hecho, muchas veces, cuando las personas o personas llegamos a sitios, podemos sentir, leer o sentir esa presencia de esas ondas gravitacionales que haya dejado otra persona o el sitio. Lo mismo sucede con la electricidad libre. ¿La electricidad libre qué sucede? Que está en todas partes. Y gracias a esas ondas, hoy que estamos felicitando por el Día Mundial de la Radio, bueno, las ondas gravitacionales son parte de eso que está en el espacio. ¿Cómo un satélite puede captar esta onda y lanzarla? Estamos en un espacio de ondas gravitacionales, porque nosotros también tenemos gravedad, nosotros somos electricidad. El cuerpo humano también contiene tipos de electricidades, que es la térmica, que son los colores rojos, la lumínica, que es el azul, la cinética, que es el verde, la magnética, que es el amarillo, la estática, que es de color naranja, la neutra o la inerte, que es el color blanco, y la pulsante o alterna, que es la violeta. De hecho, el agua tiene ese color y lo necesitamos para ser pulsante, para tener movimiento. Y también tenemos tipos de esencia, tenemos la aislante, tenemos la acción térmica, lumínica, la cinética, la magnética cohesiva, la estática distensora y la pulsante. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos esa esencia aislante y necesitamos calcio. Y la térmica, pues necesita carbono. Y la lumínica necesita parte de un cloro, que eso lo contiene muchos líquidos. Y la cinética, pues sodio. Y la magnética cohesiva, el nitrógeno, que también es parte de la vida, de lo que respiramos. Y la estática distensora, que es el potasio, es parte de lo que consumimos, que muchas veces ni lo sabemos. Y la pulsante, que es el agua. Pues la pulsante, que es agua, viene siendo el color violeta. Y entonces los electrones y los neutrinos y los neutrones, pues ellos llegan y hacen esa fusión dentro de los cuerpos y fuera de ellos. De hecho, una persona, cuando se va a hacerse una radiografía, la radiografía sale gracias a la electricidad que contiene el cuerpo. Si esa electricidad no pasa, pues entonces no tenemos un resultado. Lo mismo sucede con las personas que le hacen resonancia magnética. Es igual que las ondas gravitacionales. La electricidad que está alrededor del cuerpo es la que hace posible que haya un resultado de este experimento que le hacen a todas las personas, que verdaderamente muy bueno, porque tienes un resultado de este análisis. ¿Qué sucede? Que si el cuerpo no tiene electricidad, no se puede hacer. Entonces, las ondas gravitacionales están en todas partes. El que ahora se puedan escuchar, creo que no es ahora que las estamos escuchando. Las estamos escuchando de hace mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo. Es ahora que lo hacen público, pero esas ondas existen, están y nos envuelven, y nosotros las envolvemos y estamos interactuando día a día unos con otros. De hecho, en el caso mío, que sufro de sensibilidad química múltiple, donde hay estos espacios de electricidad, yo lo siento muchísimo. Me afecta el ruido en el oído, en la parte acústica. Y entonces estas ondas están en todas partes, o sea que no, el descubrimiento será ahora de que la escuchamos, pero de que las ondas están en todas partes, y es bueno saberlo. Y bueno, también hablarlo más adelante de los psicobiogeneradores, que eso no es el agrupamiento de neutronios, de átomos y de lidmio. Y podemos hablar también de alfa, beta, eta, delta, podríamos hablar de los del preconsciente, subconsciente, el consciente, el consciente continuo, la supraconsciencia, el subliminal, y qué es lo que nosotros debemos consumir como alimentos para que nos ayude a tener, no ser precarios mentalmente, que a veces utilizamos muy poco nuestra memoria, pero eso sucede por una parte mecánica, el mecanismo, y lo que sucede alrededor, que son las ondas que a veces nos afectan a nosotros. Hay una acción que nos afecta y muchas veces cuando las personas tienen enfermedades que son afectadas por el sistema electromagnético, tienen problemas en el sistema inmune y muchas veces tenemos que ayudar a ese sistema electromagnético para que el sistema inmune responda. Así que quizás esto sería para más adelante desarrollar y hablar sobre electromagnetismo, o podríamos hablar de las leyes de las electricidades que están alrededor, que están en los aparatos y también están en el cuerpo humano.
Sí, es un tema tan interesante como, por ejemplo, sería hablar de la teoría de cuerdas. A mí me ha llamado mucho la atención que se explique que la materia viene formada por unas energías, unas ondas, a la que se les ha llamado cuerdas, porque según la frecuencia en la que vibre, así como por ejemplo las cuerdas de un violonchelo, una guitarra o un violín, según donde se pulse, vibra de una forma, dando una nota, dando un átomo correspondiente u otro. Pero siempre me ha llamado la atención de dónde viene esa energía, qué es lo que da energía a la cuerda o a la onda que hace que siempre esté vibrando.
Pero es que nosotros, Ángel, nosotros somos energía. Hay patrones genéticos, emocionales, metabólicos, patrones que están allí afuera y están aquí adentro también.
Uh-huh. Y hablando de fuera y adentro, todo contenido tiene un continente. ¿Cuál es el continente de estas ondas?
Pues sí, tienes que hablar de los quantum, de los plasmas, de los neutrinos, neutronios y cantidad de... Es que esto es un tema muy largo, es un tema profundo y de verdad que esto nos lleva a ir a las cuantas genéticas, que son importantísimas, los que tenemos desarrollado, ¿no? ¿Cómo influyen esta parte gravitacional en el humano? ¿Y cómo ha influido en todo este tiempo? Porque esto no es solamente ahora. Quizás no tengamos los aparatos aquí en la Tierra para hacer las mediciones exactas y precisas de todas estas ondas y de todo lo que sucede allá afuera en el espacio. Porque estamos hablando de que de repente chocaron, ¿verdad? Unas ondas, o chocó algo, o algunas tierras parecidas a esta, o sucedió algo allí, y entonces en ese choque lo que aparece es ese espacio del gusano.
Sí, el puente Einstein-Rosen o agujero de gusano.
Exacto, y entonces al chocar pues emiten, es un espacio como un vacío, es como ver la garganta de la persona, como la laringe, pero que esto va pero a unas velocidades inmensas. Te puede cambiar el mundo, cambiar. De hecho, podemos ver que las cuatro estaciones aquí en Europa no se están dando. Ejemplo, ahora que debería estar el invierno y que debíamos haber tenido invierno en la Navidad y que entonces nuestros cultivos deberían en este momento ellos estar adormecidos esperando que venga para la floración. No, ya tenemos ya floración y tenemos también frutos. Frutos de los cuales no tiene un contenido de los que necesitamos los humanos, porque no va a tener el contenido nutriente que es el que necesitamos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? Aparte de la contaminación que tenemos en el espacio o la contaminación que tenemos en el planeta, ¿por qué sucede que estas cuatro estaciones no se están dando? Bueno, eso sería un tema por desarrollar en un programa. Tendríamos a algunos invitados que manejen el tema también para que hablemos de ello. Es importante saberlo. ¿Por qué las cuatro estaciones no se dan? Pues podemos decir que la forma de la vida son partículas subatómicas que se conforman como analfas y las analfas mentales. Hablamos de tríadas, de cuartetos. Podemos hablar de tercera y cuarta dimensión. Y en esa tercera y cuarta dimensión, ¿cómo vemos los objetos a través de nuestros ojos y en el espacio? Y ese espacio que tenemos allá adelante o allá atrás, a veces tenemos una manera de verlo según la retina de nuestros ojos. Se producen a veces partículas subatómicas que producen formas atómicas a nivel de que nosotros lo estamos observando. A veces son estables, son inestables. Y entonces esto se rompen moléculas con el viento. O sea, con el viento, con el aire, y entonces tienes tú ahí una visión, que son agrupaciones que se producen posteriormente. Y tú me estabas diciendo algo fuera del aire, que me hablabas.
Sí, este tema me hizo recordar una noticia que leí hace bastante tiempo, que hablaba de que unos científicos se dieron cuenta de que un planeta que estaban observando estaba situado realmente detrás de una estrella y no delante como parecía a simple vista. Y es que la propia gravedad de esta estrella hacía que la luz que reflejaba el planeta pasara, la desviara y se mostrara, pasara alrededor de esta estrella e hiciera que nosotros viéramos este planeta. De otra forma no podríamos verlo porque estaría oculto por este astro. y la propia gravedad, la onda gravitacional, desvió la luz.
Claro, porque la onda desvía la luz, recuerda que la visión del ojo humano es... Si a nosotros no hubiese esa partición en el cerebro, pues podríamos desarrollar un sexto, séptimo, octavo, noveno sentido, donde pudiésemos ver también con una mejor visión. Y sucede que estas ondas gravitacionales a veces nos afectan, nos hace daño. Y también en la visión tú ves una mira y quieres verla mejor y a veces la ves hasta borrosa. Tienes que utilizar algunos lentes especiales para verlo. Así que bueno, estas ondas gravitacionales llaman mucho la atención, el que se hayan descubierto ahora, supuestamente, la cual yo no creo, ¿no?
Bueno, yo personalmente tampoco lo creo, porque los medios son una herramienta también para dar la información que se desea que los demás escuchen. No puedes decir una verdad, pero puedes decirla o a destiempo, o dando información incompleta, o incluso metiéndola junto a noticias o informaciones que den pie a que las personas piensen en una realidad en concreto. Sí, entonces tú no dices el mensaje, pero ese mensaje cala en el inconsciente colectivo.
Bueno, yo te puedo recordar de que muchos años anteriores, personas que tenían una espiritualidad con una frecuencia, que hacían yoga y todas estas cosas, se reunían para abrir los portales dimensionales 1111, que iba gente muy especializada y gente que venía de otros países a reunirse. Y uno de estos países que se han reunido ha sido Venezuela, y también en Colombia, y también en Puerto Rico, República Dominicana, hay muchos en Latinoamérica, pare de contar. Entonces se reunían para abrir esas puertas, supuestamente iban a abrir o a ver que este espacio, como tú dijiste, el agujero de gusano, se iba a ver y que se iba a abrir algunos portales. Y pasaron cosas a los que estuvimos allí en algunos sitios y a las personas que estuvieron allí, porque allí, allá y en todas partes, porque venían especialistas hasta de la NASA a ver qué era lo que sucedía.
¿Y qué sucedía?
Pues en una oportunidad sucedió que se abrió como un espacio, como un triángulo, y ese triángulo muy oscuro, y salieron cosas de allí y pasaron frente a nosotros. Frente a todos habíamos 240 personas, en otra habíamos 5.600 personas, y sucedieron cosas que pasaron y todos nos quedamos así. Bueno, hay mucha gente que estaba allí y era especializada y vino exactamente, mira, vinieron de Egipto, de, bueno, toda Latinoamérica, habían japoneses, chinos, querían ver lo que estaba sucediendo, porque tú sabes que cuando vamos a América del Sur, tenemos ese eclipse, vamos a decir, el paso del meridiano del Ecuador, y está muchísimo más cerca del Sol. Y cuando está más cerca del Sol, hay algunos sitios del campo que está muy cerca de las estrellas. Y estando cerca de las estrellas, tú puedes visualizar mejor un cielo más limpio, donde hay menos contaminación, y puedes ver. Entonces, estos sitios son buscados porque estaban buscando una respuesta o buscando una manera de abrir estos portales gravitacionales. Entonces, bueno, podemos dejarlo hasta allí porque pare de contar, hay muchas cosas que contar. Sí, los que hemos vivido eso de primera mano.
Los oyentes dirán, bueno, pero ¿qué relación tiene todo esto con las ondas gravitacionales y con el día 11, con el número 11? Pero es que tenemos que recordar que existen, bueno, lo que llaman la cábala, que también Pitágoras habló de que este universo es matemático.
También funciona con la geometría. Si nosotros sabemos qué formas se interpretan y qué sucede en estas ondas gravitacionales y cómo afectan en ondas de geometría a nuestros cuerpos, pues, por ponerte un ejemplo, si una persona que tiene o calza el número 35, tiene una pisada de un número 35 y se para al lado de una persona que calza un número 45, hay una onda allí que empieza a envolver a la onda pequeña, y la onda pequeña es capaz de chocar y atraer las ondas geométricas. Así que esto da mucho, o sea, mucho tema de qué hablar. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Esperemos que esta información sea de verdad de importancia. Muchísimas gracias por escucharnos.
Y podés escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
La entrevista de hoy.
Apoyando el pequeño comercio en Leganés, hoy tenemos a Retales ML, que inauguró un nuevo local y nos invitó aquí en San Nicasio, Leganés, su propietaria, Margarita López Gallego, que nos habló de su experiencia y profesionalidad en el mundo textil.
También nos habló de la variedad de telas, diseños y productos, así como del servicio de asesoría y atención personalizada que ofrece a sus clientes.
Y estamos en la inauguración del nuevo local de Retales ML con su propietaria Margarita López Gallego, quien inaugura hoy, día 4 de febrero, en San Nicasio, ese nuevo local. Háblenos un poco de este cambio de local y un poco de qué ofrece su tienda Retales ML a toda la comunidad de Leganés y específicamente al barrio de San Nicasio.
Pues, a ver, yo los textil en general, entonces vendo pues cortinas, telas de vestir exclusivas, tengo disfraces también de pelos, goma eva, de manualidades también tengo de patchwork, tengo toda clase de textiles que ofrecemos y que hacemos cortinas, hacemos paneles, hacemos también mucha confección para bodas, para bautizos, para bebés, hacemos también de patchwork muchas bolsitas, muchas cosas de goma eva que ofrecemos a nuestras clientes. Siempre les ofrecemos muy buen trato, siempre les orientamos muy bien a la hora de trabajar, cómo puede trabajar el tejido, qué tejidos podemos ofrecer mejor, lo que viene buscando y luego lo que quiere de pues orientarle si no sabe hacer una capa o no sabe hacer un vestido, le podemos orientar qué tela le viene mejor, qué tela no le viene mejor, y luego los precios son muy asequibles, tenemos un buen precio de todo, siempre hacemos pequeños descuentos en todo lo que tenemos. Y
¿Y la ubicación, dónde se encuentra ubicado y en qué horario estáis abiertos?
Estamos de 9 de 10 de la mañana a 2 por la tarde, de 5 y media a 8 y media, podemos estar hasta las 9, estamos en Río Jarama, número 2. Antes estábamos en Río Manzanares, número 10, pero se nos quedó pequeño y entonces nos hemos trasladado a una un poquito más grande, donde podemos ofrecer mejores servicios que los que teníamos antes.
Bueno, pues no más decirle que Retales ML es un referente del mundo textil acá en Leganés y especialmente en el barrio de San Nicasio. ¿Tenéis cuántos años?
Pues llevamos aquí trabajando como 40 años. Yo personalmente llevo trabajando ya 15 años en el mercado y he trabajado de diseñadora durante muchos años. Estudié diseño y luego de diseño me traspasé ya a poner la tienda de retales.
Muy bien, pues entonces recomendarles el lugar, además que hay que apoyar al pequeño comercio y es muy importante tener ese trato personal, esa asesoría al momento de comprar algún producto, que siempre viene bien de la mano de su propietario, que está mucho mejor tratado y mucho mejor asesorado. Pues muchísimas gracias, Margarita, y desearte muchísimo éxito en este nuevo local. Y bueno, y poco más.
Yo aquí estoy para todos los clientes de Leganés, muchos me conocen ya, los que no me conozcan que se pasen por aquí, que ya me conocerán y verán que les voy a tratar bien. Y muchas gracias por venir, a los que vengan y a todos, la gente general de todo Leganés.
Pues muy bien, desde Magazine Ecohuertos Ecointegral y para nuestro canal en YouTube, Vitasain TV, muchísimas gracias a Margarita por esta invitación a esta inauguración de este nuevo local y pues que tenga muchísimo éxito. Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, adiós. Gracias.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio La Diversidad Funcional de Acciones Motivadoras y Formativas del Proyecto Dismo Ciudad Sorbites, cuya sigla significa Discapacidad, Movilidad Sostenible y Sustentable, hoy hablaremos acerca del hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware se refiere a todas las partes físicas de un sistema informático. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Contrariamente, el soporte lógico es intangible y es llamado software. El término es propio del idioma inglés, literalmente traducido, partes duras. Su traducción al español no tiene un significado acorde, por tal motivo se le ha adoptado tal cual como suena. Conjunto de los componentes que integran la parte material de un ordenador. El término, aunque sea lo más común, no solamente se aplica a los ordenadores. Del mismo modo, también un robot, un teléfono, un móvil, una cámara fotográfica, un reproductor multimedia o cualquier otro electrónico que procese datos, poseen un hardware y un software. La historia del hardware del ordenador se puede clasificar en 4 generaciones. Por un cambio tecnológico de importancia. Una primera delimitación podría hacerse entre el hardware básico y el estrictamente necesario para el funcionamiento normal del equipo y complementario que realiza unas funciones específicas. Un sistema informático se compone de una unidad central de procesamiento, UCP o CPU, encargado de procesar los datos en uno o varios periféricos de entrada, lo que permite el ingreso de la información, y uno o varios periféricos de salida, los que posibilitan la salida, normalmente en forma visual o auditiva, a los datos procesados. Su abreviatura es HW. Clasificación del hardware. Es en 2 categorías. Por un lado, el básico, que abarca el conjunto de componentes indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima de un ordenador. Y por otro lado, el hardware complementario, que como su nombre indica, es el utilizado para realizar funciones específicas, más allá de las básicas, no estrictamente necesarias para el funcionamiento de un ordenador. Necesita un medio de entrada de datos, la unidad central de procesamiento, la memoria RAM, un medio de salida de datos y un medio de almacenamiento. Constituyen el hardware básico. Los medios de entrada y salida de datos estrictamente indispensables dependen de la aplicación. Desde el punto de vista de un usuario común, se debería disponer al menos de un teclado y un monitor para entrada y salida de información, respectivamente. Pero ello no implica que no pueda haber un ordenador, por ejemplo, controlando un proceso en la que no sea necesario teclado ni monitor. Bien puede ingresar información y sacar sus datos procesados, por ejemplo, a través de una placa de adquisición de datos. El ordenador son aparatos electrónicos capaces de interpretar y ejecutar instrucciones programadas y almacenadas en su memoria. Consiste básicamente en operaciones aritmético-lógicas y de entrada y salida. Se reciben las entradas, que son los datos, las procesa y almacena, que es el procesamiento, y finalmente se producen las salidas, resultados del procesamiento. Por ende, todo sistema informático tiene al menos componentes y dispositivos. Hardware. dedicados a alguna de las funciones antes dichas, a saber, procesamiento, que la realiza la unidad central de procesamiento, almacenamiento, que se realiza en las memorias, entradas, periféricos de entrada, salida, periférico de salida, entrada-salida, periféricos mixtos. Desde un punto de vista básico y general, un dispositivo de entrada es el que provee el medio para permitir el ingreso de información, datos y programas. La lectura. Un dispositivo de salida brinda el medio para registrar la información y datos de salida. La escritura. La memoria otorga la capacidad de almacenamiento temporal o permanente. Y la CPU provee la capacidad de cálculo y procesamiento de la información ingresada, que se denomina transformación. Un periférico mixto es aquel que puede cumplir funciones tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, el ejemplo más típico es el disco rígido, ya que en él se lee y se graba información y también los datos. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Feng Shui para el éxito y el bienestar.
Buenas tardes para todos los oyentes. Desde nuestro espacio, los consejos de la abuela. Hoy vamos a hablar sobre cómo elevar la personalidad mediante el Feng Shui. Si hay un mismo elemento por partida doble, advierta cómo le afecta en un entorno determinado. Por ejemplo, una persona que tenga elemento metal por partida doble apenas se altera ante el elemento fuego. Se queda impasible ante las emociones fuertes. Quizás tenga un carácter frío. Sería recomendable que esta persona comprobara cómo se siente en cosas de tipo de fuego, con cubiertas acabadas en punta o cerca de una chimenea. En este caso, quizás el fuego equilibre su caso. Tal vez el fuego equilibre el exceso de metal, aunque no debiera vivir en un elemento que pudiera dominarle totalmente. Esté atento, observa cómo se siente en diferentes ambientes, en casa de amigos, o cuando está en un hotel, o cuando va a un cine. Cuando una persona reúne elementos que están en oposición, conviene potenciar el elemento sometido y debilitar un poco el elemento agresor. En este caso, de que se presenten los elementos agua y fuego, potencia el fuego mediante el elemento madera, en forma de flores, plantas, árboles, algunos cojines con tonos rojos. Ahora, el consejo del maestro de Feng Shui. Si los elementos que componen su casa y los que influyen en su entorno o vecindad contrastan, trate de reforzar el poder energético de su vivienda. Instale una pequeña fuente de agua con plantas en la entrada. El agua trata de equilibrar elementos discordantes y mejorar el Feng Shui en su casa. Deseándoles una feliz semana con mucha prosperidad y salud, la abuela Ángeles.
Gracias por acompañarnos en otro lunes de bienestar y entusiasmo, en sintonía de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Fomenta el amor, la amistad y la tolerancia. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Una semana más, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperando que lo hayáis disfrutado, quien les habló, Mara Calderaro.
Muchísimas gracias por vuestra compañía y esperamos que tengan una gran semana. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Reciclar es una manera de transformar un producto. Reutilizándolo, alargamos el ciclo de vida para un mejor aprovechamiento humano. Así, menos residuos y evitaremos el calentamiento global. De esta manera llegamos al final de nuestro magazine. Que tengáis una maravillosa semana. Cuídense, que los queremos volver a ver por aquí, por esta ventana de Cointegral. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.